silencio y mis latidos conectando conmigo.
Bueno, si se acuerdan, la semana pasada hablamos del estrés como respuesta adaptativa y sus impactos más visibles. Pues hoy vamos a dejamos la conversación un poco a media porque teníamos muchas cosas y pero hoy vamos a sumergirnos un poquito más, ¿no? La pregunta con la que queremos iniciar hoy esta sección es: ¿qué papel juega nuestro sistema nervioso autónomo en todo esto? ¿Por qué algunas personas parecen vivir en alerta constante, incluso en momentos de calma, ¿no? ¿Es solo estrés o estamos hablando de algo más profundo? Pues está aquí Carlos Martín, que como decía es la fundadora de Kunka Terapia Sentida, terapeuta somática y experta en yoga, meditación y gestión del estrés, pero con enfoque en la resolución de trauma, ¿vale? Que es un poco, viene a definir un poco que el bienestar comienza en tu cuerpo, ¿no? Carol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, encantada de estar aquí otro día más y deseosa de compartir con todos los oyentes y contigo, pues, más conocimientos sobre cómo funciona nuestro cuerpo y cómo incide directamente en nuestro bienestar.
¿Y pueden algunas personas ser más propensas a sufrir estrés que otras?
Sí. Sí, de hecho, el eje HHA que estuvimos la semana anterior, para quien no lo escuchara, lo voy a volver a resumir, es el eje del estrés que libera cortisol, ¿vale? Hipófisis, uh-huh, hipotálamo, adrenal, puede estar alterado por distintos factores, ¿vale? Uno de ellos puede ser por el tipo de apego que desarrollamos en la infancia, uh-huh, puede ser por memorias traumáticas, puede ser por herencia intergeneracional, por ejemplo, si la mamá ha tenido mucho estrés durante el embarazo, uh-huh, esto puede repercutir negativamente en esta hipersensibilidad de este eje. Hay varios estudios que se han hecho muy interesantes, por ejemplo, se hizo uno en Quebec, en una gran nevada que hubo a finales de los años 90, uh-huh, donde bueno, pues hubo un aislamiento, cortes de luz, hubo fallecidos, fue una situación bastante dramática. Entonces se cogió una muestra de estas mujeres que estaban embarazadas para ver qué repercusión había tenido en el desarrollo de los bebés, ¿no? El estrés. Uh-huh. Y alrededor de los 2 años de vida de estos niños se comprobó que bueno, habían tenido peores resultados o mayores dificultades en su desarrollo cognitivo y de las destrezas lingüísticas, curioso, por ejemplo. Uh-huh. Hay otro estudio también que se hizo a raíz del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que también, bueno, muy parecido, y también se llegó a la conclusión de que estas madres que habían sufrido de este estrés, los niños no solo habían nacido con menor índice de peso, sino que igualmente alrededor de los 2 años había comprobado que habían tenido muchísimas más dificultades para el desarrollo cognitivo y de las destrezas lingüísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que recordar que la amígdala, que es este detector de humos de nuestro cerebro, que es el implicado en saber si estamos en peligro o no, se desarrolla en la tercera semana de embarazo y tiene memoria emocional. O sea que cuidemos mucho a las mamás que están embarazadas porque eso va a incidir directamente en el bienestar de ese bebé que van a hacer de este niño, ¿no? De hecho, se ha comprobado que la primera y la segunda etapa del embarazo, primer y segundo trimestre, son los más susceptibles de que este estrés impacte directamente en el desarrollo del bebé. Uh-huh. Bueno, este sería uno, ¿no? También está la herencia transgeneracional, ¿no? Que es justo lo que nos repercute cuando nuestros antepasados han podido sufrir situaciones de estrés como una guerra. Incluso aquí también hay estudios súper interesantes sobre descendientes de los supervivientes del Holocausto.
Ah, es verdad, esto lo hemos hablado algún día que viene el programa. Sí,
sí,
es verdad.
Es muy interesante, ¿no? Porque estas personas, nietos, bisnietos, que no han para nada tenido contacto con estas situaciones tan traumáticas y estresantes, sí se ha visto que tienen una predisposición a desarrollar problemas de salud mental y tienen unos bajos índices de cortisol. Esto quiere decir que si el cortisol es adaptativo para enfrentarnos a las amenazas, estas personas tienen menos capacidad para poder adaptarse a los desafíos de la vida, entre otras cosas. Es muy, muy interesante. Entonces, podríamos decir que sí, que hay una predisposición que puede ser genética, entre un 30, un 40% podría ser genético. Y bueno, pues luego lo que hablamos siempre, ¿no? Tenemos pues condicionantes externos, ¿no? Socioculturales, económicos, medioambientales, todo el cambio climático. Es un estresor.
Sí, sí, pero ahí en parte ya depende un poco también de nosotros, de nosotros, entiéndome, en el sentido de en el que estamos en donde estamos.
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. Y muchas veces, Carol, usamos estrés y ansiedad como sinónimos, ¿pero es lo mismo realmente o no?
No exactamente. El estrés es una respuesta natural del organismo ante una demanda externa, uh-huh. puede ser adaptativo, ayudarnos a rendir mejor, pero si se mantiene en el tiempo o no se gestiona bien, entonces es cuando puede volverse perjudicial, ¿no? Uh-huh. La ansiedad, en cambio, tiene que ver con la anticipación, ¿vale? Es un estado emocional que aparece cuando imaginamos un peligro, incluso aunque este no esté ocurriendo realmente. Dicho de otro modo, el estrés suele estar relacionado con algo que está pasando, ¿vale? Y la ansiedad con algo que podría pasar. Es el easy.
Easy,
¿vale? Es
sí.
anticipatorio.
Pon un ejemplo, anda. Pon uh-huh. un ejemplo para entenderlo.
Sí, sí. Imagínate que tienes una presentación importante mañana, un examen, una entrevista. Uh-huh. El estrés aparece cuando tú piensas, tengo que preparar las diapositivas, tendré tiempo de repasar. Tu cuerpo se va a activar, quizá te va a costar dormir o vas a sentir tensión, pero es simplemente, como hablamos, adaptativo. Te va a ayudar a rendir mejor, a tener mejor foco. La ansiedad, en cambio, puede aparecer días antes, con pensamientos como, ¿y si lo hago mal? ¿Y si me quedo en blanco? No hay un estímulo real, pero tu cuerpo va a reaccionar con palpitaciones o presión en el pecho, incluso si estás sentado tranquilamente en tu sofá. ¿Mm? Uh-huh. Podríamos decir que la ansiedad, en el detonante, ya no es un peligro externo, ya no es ese depredador, ese león, sino que el león lo tenemos dentro, que son nuestros propios pensamientos.
Uh-huh. Y entonces, esto nos lleva un poco a hablar de lo que tú estás estudiando realmente, ¿no? Si el sistema nervioso autónomo, el papel que juega este sistema nervioso autónomo en todo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí es realmente apasionante. El mundo de la fisiología, la neurociencia y todos los estudios que están evidenciando la importancia que tiene el cuerpo en todos los procesos, tanto de pensamiento como de comportamiento. A nuestro sistema nervioso autónomo es una red, ¿vale? Uh-huh. Es como un cableado interno que tiene un solo trabajo, mantenernos con vida, ¿vale?
Que no es poco.
Esa es su estrategia.
Que no es poco.
Sí, que no es poco. De hecho, a nuestro cerebro no le interesa en absoluto que seamos felices, le interesa que sobrevivas. O sea, esta es su función. Entonces, este sistema nervioso autónomo escanea constantemente nuestro entorno y uh-huh. nuestro estado interno preguntándose, ¿estoy lo suficientemente seguro para conectar o necesito protegerme? Si el cuerpo percibe seguridad, accedemos, digamos, a nuestra humanidad. Conectamos, somos empáticos, estamos presentes. Pero si percibe peligro, no reaccionamos con claridad. Estamos reaccionando constantemente al entorno, ¿vale? Uh-huh. El sistema nervioso autónomo, esto es muy importante que lo entendamos, funciona a nivel subcortical. ¿Qué quiere decir esto? Por debajo de la corteza prefrontal. No son cosas que hacemos voluntariamente, sino que se hacen de forma subconsciente, inconsciente, automática. ¿Vale? No elegimos. El cuerpo elige por nosotros.
¿Y cómo funciona esto a nivel biológico?
Pues mira, este sistema nervioso autónomo es como el centro de mando de tu cuerpo. Uh-huh. Es como, yo digo que es como la caja negra de un avión. Lo registra todo, ¿vale? Coordina lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y no solo gestiona estas funciones básicas como el latido del corazón, la digestión, la respiración, etcétera, sino que también gobierna las emociones, como decía, los comportamientos y cómo de seguros nos sentimos en el mundo. Y esto es muy, muy importante. Tiene tres configuraciones principales, ¿vale? A ver si te suena alguna.
Vamos a ver.
Tenemos la rama simpática, ¿vale? El sistema nervioso en su rama simpática.
Ah, eso del otro día.
¿Te acuerdas que
lo hablamos
hablando?
El otro día. Sí, la rama simpática,
esta,
tienes razón.
Sí, esta es la respuesta de lucha o huida, ¿vale? Es la que nos prepara para activarnos, movernos, defendernos. Uh-huh. Es cuando la vida se vuelve un poco aterradora, algo te sobresalta, entras en este simpático, ¿vale? Uh-huh. Es el me está persiguiendo un león, entre comillas, es peligroso, necesito moverme, ¿vale? Tenemos luego una parte parasimpática, una rama parasimpática. Uh-huh. Y esta rama parasimpática es justo lo opuesto. Digamos que es el que nos ayuda a descansar, regenerarnos, la digestión, los momentos de reposo. Y en esta rama parasimpática existe una cosa que ya hablaremos de ella, que es también apasionante, que es el nervio vago, ¿vale?
El nervio vago.
¿Mm? Uh-huh. Sí, sí, ya hablaremos
por
de ello.
Por inactividad, bueno, no, ya hablaremos de ello, venga.
Es vago, pero no porque no le guste hacer nada, sino porque es errante, es el nervio más largo de todo nuestro cuerpo. Ya lo iremos viendo, vale, es apasionante.
Vale.
Entonces, en esta rama parasimpática configurada por el nervio vago hay dos ramas, dos fases, ¿vale? La parte dorsal, que sería la energía de congelamiento, ¿vale? Este es el estado del sistema nervioso de última opción. Es cuando escapar se siente imposible, ¿vale? Si en la rama simpática queremos correr, huir, pelear para, ¿no?, librarnos del peligro, en esta parte dorsal lo que hacemos es congelarnos. Seguro que alguno de nosotros tiene en la cabeza la típica zarigüeya en un documental cuando el zorro la coge y se hace el muerto, ¿no? No está muerta, es su vago dorsal.
Vale, estamos
como en un estado catatónico, congelado, en el que no sentimos dolor. Esto es increíble, porque yo cuando esto lo pude entender y comprender, me di cuenta de que había muchos procesos que nuestro cuerpo sabiamente hace para que no suframos.
Qué bueno.
Para no sentir que eres devorado por el depredador, ¿no? Y luego hay una última parte, que es la más actual, la más reciente, que es la parte vagal ventral, que solo la tenemos los mamíferos. ¿Por qué? Porque los mamíferos somos seres de manada, de clan, de tribu. Necesitamos los unos de los otros, ¿no? Vivimos en interconexión.
Sí.
Entonces, esto está configurado para sentirnos seguros, comprometidos y conectados los unos con los otros.
¿Y nos podrías poner un ejemplo? Estoy pensando, es que lo de la respuesta simpática siempre me toca, que parezca que está relacionado con el estrés.
Sí, realmente cuando se activa el estrés, se activa esta rama simpática, es así, ¿no?
Sí.
Entonces, es cuando tu cuerpo se moviliza para sobrevivir, sientes una oleada de energía inmensa. Yo digo que aquí nos convertimos en el increíble Hulk, ¿no? Es como, como que de repente toda esa energía que estaba, bueno, en un estado de reposo, pues tenemos esa capacidad de actuar de formas que impensables, ¿no? De subirnos a un árbol de un brinco, pegar un salto si viene un coche a toda velocidad, o hacer lo que fuera necesario con tal de librarnos, ¿no?, de esa amenaza. Entonces, esta respuesta es la que tiene que ver cuando todo es urgente, ¿no? Es ya. Queremos ir a mil, el pecho se siente apretado, el simpático te dice, tengo que hacer algo ahora o no voy a sobrevivir, ¿vale?
Sí.
Entonces tienes una compulsión de arreglar las cosas, hay una inquietud constante, como un enfoque estrecho, una respiración corta. O sea, que todo tu cuerpo está listo para atacar o defenderse. Recordemos que la amenaza no tiene por qué ser un león, evidentemente, ¿vale? Puede ser real o imaginaria. Puede ser incluso, ese león podría ser un trabajo altamente estresante, un acoso, en clase te hacen bullying, una relación altamente conflictiva, ¿vale? No necesariamente, cuando hablamos en esos términos es porque hablamos en términos evolutivos, pero evidentemente la amenaza viene de muchos lugares, ¿no?
Permíteme la pregunta, Carol, ¿y si el león te caza?
Pues según los estudios no es buena noticia, porque probablemente seas en el mundo animal lo que se conoce como comida.
Una presa, vaya.
Entonces tu cuerpo aquí cree que no es posible sobrevivir ni luchando ni escapando. El león, mira, te ha atrapado, ¿no? O sea,
te quedan dos,
entras en un estado, sí, entras en este estado dorsal de desconexión, te adormeces, te desconectas de ti y del mundo. Es como si ya no estuvieras presente, como si vivieras a medio fuego, ¿no? La vida no tiene ese componente de vitalidad. Y esto puede ser físico, pero también emocional, ¿vale? Es como una disociación, una forma de sentirte que no es plena, que no estás completo, que no te permite sentir del todo, ¿no? Y este cierre dorsal a menudo se confunde con pereza. En tu sistema nervioso simplemente está tratando de conservar la vida, desapareciendo del dolor o de situaciones dolorosas, ¿no? Tiene sentido, porque vivir crónicamente en dorsal, esto te va a ayudar a no sentir, sobre todo personas que han vivido pues eventos traumáticos o situaciones de estrés muy, muy graves, como para tolerar, ¿no?, este dolor que conlleva.
Y hay otra respuesta más, ¿verdad?, ¿no?, a todo esto, aparte de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, es la
como habías dicho antes,
vagal ventral. Tiene,
¿no?,
unos nombres así un poquito técnicos, pero es su nombre, ¿no? La parte ventral, esta es la que hablábamos como la más reciente, la más mamífera, y es el estado del equilibrio humano. Si el simpático es como sentirte perseguido por un oso, y el dorsal es como hacerte la muerta para que el oso se vaya. Uh-huh. El ventral es como estar sentada en el patio de tu casa riéndote con una amiga mientras te tomas una limonada fresquita. ¿Vale? Muy bien, muy aquí bien. Todo está bien, no, todo es correcto.
Sí, sí, sí. Oye, y a esa limonada fresquita, lo digo porque estamos acabando ya, tenemos 3 minutillos. Hoy hay práctica también, ¿no? Hoy nos haces una práctica, un ejercicio práctico, sí. ¿No? Con los que nos gusta terminar la sección, uh-huh. ¿No? El de hoy, ¿cómo está orientado? ¿Cómo nos ayudaría?
Pues mira, vamos a hacer una práctica que se llama de orientación. Uh-huh. El deseo intuitivo de orientarnos en el entorno es algo evolutivamente antiguo. Nuestro cerebro subcortical, este que decimos que es inconsciente, uh-huh. y nuestro sistema nervioso autónomo nos mantienen enfocados, orientados, conscientes de nuestro alrededor, como una forma de protegernos del peligro. Lo hacemos sin darnos cuenta, ¿eh? Uh-huh. Por eso estamos atentos si el coche viene rápido, si de repente hay un ruido fuerte. Tú ya lo sabes, tu cuerpo rápidamente va a reaccionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar simplemente a hacer consciente estos procesos inconscientes. Y es muy sencillo, ¿vale?
Entonces,
sí, os voy a invitar a todos, a todas, que si puedes sentarte, estupendo, si estás de pie, uh-huh. también, no hay problema, perfecto. Tanto si estás en el autobús, en una reunión, en casa. Ojo, si vas conduciendo, no, por favor, ¿vale? Precaución al volante, puedes hacerlo después.
Venga.
Entonces, simplemente, vamos a empezar a mirar alrededor. Lentamente vas a ir girando la cabeza hacia tu izquierda, dándote cuenta del entorno en el que estás, con curiosidad, sin juicio, y hacia la derecha. Y en esta observación, sin adjetivos, sin juicios, vas a empezar a nombrar, venga Mané, vas a empezar a nombrarme 5 cosas que puedes ver.
Micrófono, reloj, aire acondicionado, luces, y me falta otra, y móvil, por ejemplo.
Perfecto. 4 colores que ves.
Blanco, verde, negro y fucsia.
Tres cosas que puedas tocar.
La botella de agua, la mesa, el ordenador.
Dos cosas que puedas oír.
Pues tu voz.
Mi voz.
Y ahora mismo no. Bueno, el humidificador está sonando.
Ajá.
Una cosita así. Glu, 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 pero,
bien, perfecto. Y una cosa que puedas oler.
Si yo vas a abrir esto traigo unos pasteles, ¿no? Pero no, ahora mismo pues nada, nos olemos a nosotros mismos.
Tu propia colonia, sí, tu propio jabón, tu propio desodorante, tu propio pelo, ¿vale? Genial, fíjate qué sencillo. Esta práctica rápida activa tu nervio vago, tu sistema ventral de seguridad, te regresa al presente. De repente tu mente está enfocada en cosas que puedo ver, oler, sentir, tocar. No hay tiempo para pensar en nada más. Es una práctica de orientación y foco que podemos hacer cada día en cualquier momento. Ojo, si vas conduciendo, repito. y muy sencilla. Entonces, nada, espero que sirva y se practique diariamente, a ser posible.
Carol Martín, fundadora de Kunka Terapia Sentida. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao. Muchas gracias. Chao.